¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
La OTAN se quitó la máscara y se puso al lado de los nazis. Es lo que sostienen muchos internautas al comentar un video que acaba de publicar la Alianza Atlántica en su cuenta de Twitter.
La obra de 8 minutos de duración presenta como héroes a los colaboradores de los nazis que actuaron en los países bálticos durante la Segunda Guerra Mundial y después hasta finales de los años 50. Según el video, esas personas no eran más que unos valientes quienes tomaron las armas para hacer frente a la agresión de la Unión Soviética.
Esta interpretación de los hechos provocó indignación no solo en las redes sociales. Al igual que una gran cantidad de internautas de todo el mundo, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, expresó su rechazo al video difundido por la OTAN.
La diplomática recordó que se trata en realidad de unos verdugos quienes cometieron más de 3.000 atentados y, utilizando los métodos de tortura más escalofriantes, asesinaron a miles de civiles inocentes. Asimismo, acusó a la Alianza Atlántica de tergiversar la historia y no respetar los dictámenes del Tribunal de Núremberg.
Este juicio es compartido por muchos altos cargos del país eslavo, quienes se pronunciaron de la misma forma.
El historiador español Daniel Trujillo Sanz expuso sus criterios sobre el tema en entrevista telefónica con Víctor Ternovsky, reportero de Radio Sputnik.
No me sorprende ya nada, realmente nada de lo que venga de la OTAN nos puede sorprender. Esto es simplemente un paso más a través de los medios que ahora se utilizan, que son los audiovisuales, que impactan más y llegan a más gente. Es profundizar en un proceso revisionista que no solo afecta a los países bálticos, aunque el vídeo se refiera a estos países bálticos. Afecta en realidad a todos los aliados de la OTAN, porque tenemos el caso de Ucrania, donde el revisionismo es infame, se afecta a todos los niveles de la historia. Tenemos el caso de Polonia, donde la famosa formación de la Armia Krajowa, en la cual se ha manipulado su historia, porque sí que es cierto que combatía a los nazis, pero a la misma vez combatía a los soviéticos. Y luego me voy a venir a mi país, me voy a venir a España. Cuando se produce la derrota de la República, el mismo tipo de personas que la OTAN está presentando como luchadores por la libertad, es decir, gente que huyó, se refugió en el monte o se refugió en los bosques y siguió combatiendo a las tropas del régimen, en este caso franquista, en España fueron considerados terroristas, bandidos, incluso hasta hace bien poco su memoria no ha sido rehabilitada. Y en el caso de que estamos hablando, de los colaboracionistas con los nazis en los países bálticos, los cuales además aportaron mucha gente a las formaciones de las SS, son muy famosas las formaciones estonias, letonas, lituanas, que incluso llegaron a defender en los últimos días Berlín. Decía que fueron algunas de estas tropas regulares encuadradas en el ejército alemán, como legiones extranjeras SS, fueron de los más acérrimos y fanáticos defensores de los últimos días en Berlín. Así que realmente calificar a esas personas como luchadores por la independencia de su país realmente es una farsa, porque primero, no luchaban por la independencia de su país, sus países estaban ocupados por la Alemania nazi, aunque ellos puedan decir que antes de ello ocurrió la ocupación soviética, bien, de acuerdo, eso es otro tema. Pero en el momento que ellos luchaban contra las tropas soviéticas estaban liberando los países bálticos de Alemania. Eso es lo primero que hay que decir, o sea, que no luchaban siquiera por la independencia de su país, aunque cuando acabó la guerra eso continuó siendo así, como el caso de la Armia Krajowa, que me refería antes en Polonia, que también siguió luchando durante años, después de la ocupación soviética de Polonia, contra las fuerzas soviéticas y que hoy en día son glorificadas.
Daniel, en este vídeo hay una cosa que sobre todo me llamó la atención, es que, entre otras cosas, muestra cómo estas personas, a quienes la OTAN presenta como héroes, entonces estas personas disparan contra soldados soviéticos y eso deja un sabor muy amargo. ¿En qué sentido? Da la sensación de que con este vídeo la propaganda antirrusa pasa a un nuevo nivel, es decir, que vemos a unos héroes disparando contra unos males que son soviéticos y soviéticos, por supuesto, que la gente los vincula con la Rusia actual.
Sí, además coincide con una, además con pequeñas noticias que van saliendo aquí y allá. Tenemos episodios en Bulgaria donde se han derribado estatuas del Ejército Rojo. Tenemos las prohibiciones polacas, la nueva ley polaca que va a desmantelar todos los monumentos soviéticos. Y sí, evidentemente este es un paso más, digamos, de, como me refería antes, utilizando las técnicas que hoy en día llegan más a la gente, audiovisual, lo directo, la imagen. Pero también quería recalcar otra cosa que es importante. En el ejército soviético que liberaba, porque era soviético, también había personas de los países bálticos. También había lituanos, también había estonios y letones. Ciertamente ya se sabe que la mayor componente era ruso, pero también había personas de estos países. Entonces, ¿qué reivindica la OTAN? Reavivando la figura de estos partisanos, claramente pronazis. Yo creo que estoy de acuerdo con usted, sí, es un salto más, digamos, aplicar una vuelta de tuerca más, digamos, violenta.
El video que difundió la OTAN tampoco sorprende al analista político español Ricardo Royo Villanova, quien se mostró convencido de que la obra forma parte de una campaña occidental para socavar el orden mundial surgido tras la Segunda Guerra Mundial.
Yo creo que la idea que tenemos un poco en Occidente, que vivimos un poco pues colonizados por la cultura cinematográfica estadounidense, es que la Unión Soviética fue pues una fuerza auxiliar, ¿no?, para ganar la guerra a los nazis, cuando realmente, en mi opinión, fue al revés, ¿no?, sin quitarles a los americanos y a los aliados el mérito que tienen, que es mucho, pero bueno, la Unión Soviética y en general los pueblos que componían la Unión Soviética, que no solamente era el ruso, pues hicieron una aportación esencial sin la cual no se hubiera podido ganar la guerra. Aparte de la cantidad de víctimas civiles que hubo por la invasión nazi y por la limpieza étnica que pretendían hacer los nazis de toda la zona eslava de Europa, bueno, pues la contribución del ejército soviético, que fueron los que finalmente entraron primero en Berlín, ¿no? Pues eso, llevo desde pequeñito viendo películas americanas de la Segunda Guerra Mundial, y cuando empecé a informarme un poco mejor y a leer, me di cuenta de que estaban obviando el papel del ejército soviético, que fue al menos tan importante como el americano, sino más, de cara a ganar la guerra. Lo que pasa es que Rusia está saliendo de... Bueno, está saliendo, no, yo creo que ya ha salido de unos años que fueron, pues, de un poco, no sé cómo definirlo, de postración, ¿no? Una vez que cayó la Unión Soviética, pues Rusia entró en una especie de caos interno, se impuso Estados Unidos, ganó la Guerra Fría, quiero decir, violó los acuerdos que había firmado con Gorbachev de que la OTAN no se iba a extender más allá de las fronteras que tenía con el Pacto de Varsovia, que iba a respetar a los países del este europeo, y bueno, no fue así. La OTAN se plantó en Polonia, luego intentaron hacerse incluso con Georgia, ha intervenido descaradamente en temas internos rusos y ahora están incluso dentro del territorio de la antigua Unión Soviética, porque están en Ucrania y tratando de liarla también en Bielorrusia. Ante esto Rusia pues evidentemente se defiende, ¿no? Yo lo que aquí se presenta siempre como agresiones de Rusia es que en realidad lo que yo lo veo son como defensas, además como una defensa muy pasiva, ¿no? Porque tampoco Rusia interviene fuera de sus fronteras de ninguna manera, ¿no? Y lo que está ocurriendo es que Rusia pues está recuperando un poco el papel que tenía como potencia, ¿no? Como potencia internacional después de unos años de haberla cedido, y como una potencia internacional que más está dispuesta a defender sus intereses. Yo creo que en muchas cosas los países de la Unión Europea deberían replantearse, no replantearse la relación con Estados Unidos, pero sí empezar de nuevo a mirar a Rusia como un país amigo y como un país con el que tenemos muchos lazos, ¿no? Sin romper los que tengamos con Estados Unidos, pero sin entregarnos tampoco al interés de Estados Unidos de tener a Rusia encerrada.
Estos criterios son compartidos también por el periodista mexicano Gabriel Infante Carrillo.
Por una parte, tras la Segunda Guerra Mundial, como yo lo veo, se estableció un mundo unipolar. Es decir, Occidente, liderado por Estados Unidos, ellos son los que deciden los destinos del mundo. Mientras que aquellos que se oponen a muchas de estas políticas no les dan mucha importancia. Y ese es el problema que está ahorita padeciendo Rusia. Rusia quiere un mundo más multipolar, donde las decisiones se tomen en conjunto, tomando en cuenta distintas perspectivas, distintos puntos de vista, algo que Estados Unidos una y otra vez se opone, porque ven a Rusia un país muy poderoso y ellos quieren a una Rusia de los 90s, debilitada, empobrecida, que no tenga mayor relevancia en el mundo. Y hoy en día Rusia, quieran o no, tiene mucha relevancia en el mundo, y un ejemplo es lo que pasó en Siria. Al entrar Rusia a la guerra contra ISIS, se demostró que Occidente, Estados Unidos, no estaba realmente combatiendo al grupo terrorista, sino estaba combatiendo al régimen de Assad. Entonces, mucha gente está viendo eso. Poco a poco la percepción va a cambiar, pero ya están dándose cuenta mucha gente de que Rusia sí es importante para establecer la paz en el mundo.
Y hasta aquí una nueva edición del programa ¿Qué pasa?